tornen quan faltin uns minuts per la una en el descans dels Esports 3 en Joc.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
Allà, venga, senyores i senyors, encetam aquesta tercera i darrera hora de programa amb aquesta secció, entre tots i jo, una secció d'entrevista íntima i propera amb un personatge conegut o no, de la nostra societat. L'objectiu és descobrir el seu costat més humà, explorant les seves experiències personals, els dubtes, les pors, els somnis, allunyant-nos de les respostes habituals i dels llocs comuns, estimat Juanmi. Com dura aquesta tercera hora? Jo m'ho ha passat una vegada més volant, aquest programa.
Un cap de setmana, moltíssima gent. Ahir, dues hores de programa, avui, tres. Moltes veus, i una vegada més acabam amb una entrevista íntima, personal i una mica més reposada, tranquil·la.
Avui serà una entrevista, sobretot, allà on brillarà la paraula tranquil·litat, pau, hi haurà silencis...
Però també voldrem posar llum.
Molta de llum.
Molt.
Perquè la persona que avui entrevistarem, me deixareu fer antes de que la presenti una mica d'història, és una amiga. Una amiga personal. La que vaig conèixer fa molt d'anys, en un passat d'ella, un passat peculiar, un passat nocturn, que ja és passat, ja és una altra història, i ella ha evolucionat en el temps. Ha evolucionat en sa vida. Ha evolucionat fins en el punt en què avui, i això serà el més mal d'explicar i d'entendre, i hi haurà molta de gent que no ho entendrà i no ho voldrà ni tan sols creure, en què avui és el número, el dia número 75 d'inèdia voluntària. Què és inèdia? Inèdia és aturar-te de menjar i de beure i sobreviure. És possible, això? Ho demanarem, en això, desperté i desperté no. Ella, a més, té energia, una llum pròpia allà on les persones que se deixen curar i se deixen sanar per ella, els acuri i els sana, però ha de sortir de dins tu. Jo tot això ho conto perquè la segueix molt per les xarxes socials. Tinc que dir que a la mateixa, en el mateix any de que m'angoixa veure el que fa, perquè me fa passar pena, veig resultats, perquè veig testimonis que conten la seva vida i resultat després de que na Luz hagi posat les seves mans a damunt. I sé que avui serà una entrevista, Juanmi, que no mos deixarà indiferents a ningú. Que sabem que hi haurà gent que no la creurà, que hi haurà gent que dirà, vaja, friqui, que han duit avui en el programa. Altres que descobriran un món nou. Però, sobretot, com una persona és capaç de canviar de la nit en el dia, nunca mejor dicho,
es de la manera que ho ha fet. Passam, sí, de la nit al dia, també. O sigui, el que és cert i que és segur és que després de la nit sempre surt el sol.
Jo a ella la vaig conèixer quan la gent la coneixia d'una manera col·loquial com a Diana. Ja no és Diana. Ella és una Luz. Mos explicarà per què el canvi de nom. Però jo crec que ha arribat el moment, ja, ara sí, de donar-la a conèixer tothom, no ho trobes?
En la nostra sintonia d'Entre tu i jo.
Començam l'Entre tu i jo d'avui.
Entre tu i jo.
Començam aquesta Entre tu i jo d'avui diumenge, tercera i darrera hora d'aquest programa d'aquesta gran vida, com sé que la convidada d'avui mos contarà. Luz, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Estupenda, Miguel Ángel, estupenda por estar aquí, muy agradecida. Me siento, Juanmi, gracias por la invitación
a
ambos. Gracias a los oyentes que se quedaron después de esta presentación, porque, claro, me imagino que estarán muchos pensando, pero a ver, ¿y esto qué es?
Sobre todo porque vamos a intentar dar, explicar un modo de vida, una conciencia importante sobre lo que es la persona, la personalidad, el cambio, la evolución a lo que tú llamas lo superior. Pero vamos a empezar por el principio.
Al ser superior, la conciencia, Dios, el universo, la fuente, como le quieran llamar. Jacobo Grinberg le llamaba la latice. O sea, hay muchas formas de llamarle a eso que es en realidad innombrable y que no tiene definición, porque cualquier definición lo limita. Y eso que llamas Dios, que no está separado de ti, es todo lo que es ilimitado, omniabarcante, omnipresente, está en todo y todos, no necesita definición, cualquier definición lo limita. Esa es la luz que yo soy y que todos somos. Tú eres esa luz, tú eres Dios en acción. Empecé casi por el final, ahí los dejé a todos con la boca abierta. Dicen, sí. ¿Qué?
Vale. ¿What? Yo voy a empezar por el principio para situar a la gente, porque hubo un antes y un después en tu vida. El antes no voy a entrar mucho en detalle, eres una mujer que vienes de una vida profesional muy intensa en el mundo de la noche, con todo lo que abarca la palabra noche.
En general, en el mundo del espectáculo, porque también trabajaba de día, tú lo sabes, era tanto de día como de noche, pero en el espectáculo. Claro, el mundo del día no afecta como el de la noche. El mundo de la noche le afecta hasta a un granjero que trabaja la tierra en la noche. En la noche se hizo para descansar. Por eso es el periodo en el que los animales y los insectos también se guardan, las flores se guardan. Es el momento del descanso. Es el momento en que, al no haber la luz solar, uno tiende automáticamente, es automático, a cerrar los ojitos. Y bueno, a causa del estrés y de una sociedad de consumo, una sociedad que vive en el mundo entero, no hablo de Mallorca, hablo del mundo entero, una sociedad que vive del consumo diario de cosas que no necesita, como las discotecas, los bares, los restaurantes, los cines, los teatros, el circo, lo que le llamamos el pan y circo, a partir de del momento en que el sol baja, que es cuando tú tienes que reposar, tienes que descansar, tienes que guardarte para escucharte. No, al contrario, se fabrica, no se crea. Porque, claro, porque creación es de Dios, ¿eh? No se crea, sino se fabrica en el mundo de la ilusión, en lo artificial, se fabrica la luz artificial para que sigamos produciendo, como las gallinas, cuando las tienen con la luz para que sigan produciendo huevos. Entonces el ser humano, ya al haber tanta luz artificial, tanta contaminación lumínica, no se da cuenta que es la hora del descanso y sigue. Os pasará a algunos por la noche que están estudiando, leyendo o trabajando con la luz encendida y no paras, y cuando te das cuenta de la hora dices, ¿pero qué es esto? Claro, como no te das cuenta de que ya no hay sol, que no hay luz natural, tú sigues produciendo.
Nos pasa con el móvil también, cuando miramos una pantalla, no desactivamos el cerebro porque estamos activando con dopamina imágenes, vídeos.
Así es, sobre todo hoy día la adicción más grande que tiene el ser humano, después de la comida, ya hablaremos de eso, es el internet, el celular, los ordenadores, las pantallas en general, que si no las sabes utilizar tú para tu beneficio y el de la humanidad, ellas te utilizan a ti. Te vuelves un esclavo de ello y te vuelves un auténtico robot.
Hablaremos de ello durante toda esta entrevista, que es larga, dura una hora, y tendremos tiempo para hablar de ello. Vamos a cerrar el capítulo del inicio de esta entrevista, porque hubo un antes y un después.
Brutal
en tu vida.
Brutal, sí.
De hecho, estaba leyendo un poco de guión que me ha preparado Juanmi hoy, y me decía que a Luz le gusta que le digan que es una persona que ha recuperado el equilibrio y la confianza para afrontar la vida con seguridad y nos hablarás de estos cambios, pero son cambios tan radicales en tu vida que tuvo incluso que pasar una etapa de tu vida en que querías desaparecer, irte.
Así es.
Hubo un intento de suicidio por tu parte.
Sí.
Y ahí cambió todo.
Cambió
todo. ¿Por qué llegaste ahí?
Es maravilloso llegar a la comprensión a la que llegué con el nivel de conciencia actual que tengo, que es bajito, ¿eh? Ya quisiera yo estar mucho más consciente de lo que estoy. Sin embargo, no paro de evolucionar, porque esa es la misión de todo ser humano, llegar a ser el ser más consciente posible en este momento, aquí y ahora. Llegué allí a través de una serie de enfermedades que me fueron diagnosticando. En aquel momento yo creía en los diagnósticos, en los pronósticos, creía en esos hechizos que los médicos, los familiares o el entorno te echan sin darse cuenta, ¿no? Cuando alguien te dice, te encuentras con alguien en la calle y te dice, te veo pálido, te veo amarillo, tú no estás bien, ya te echo un hechizo. Porque como tú te lo creas, empiezas a estar mal. Esto es lo que sucede con la mayoría, no digo todos, la mayoría de los médicos, la mayoría de los enfermeros, los parientes, los amigos. Entre nosotros, siendo inconscientes, nos hechizamos, como bien dice don Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, nos hechizamos a través de diagnósticos o pronósticos. Un pronóstico, por ejemplo, si me encontrara contigo, Miguel Ángel, en la calle y te dijera, uy, te veo mala cara, uy, 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 estás incubando algo. Si tú te lo creyeras, porque tú me amas como amiga, como yo te amo a ti, si tú te lo creyeras, tú ya empiezas a fabricar, que no a crear, repito, la creación crea, y eso es real, y el ser humano con su mente dual, en la ilusión, el ego, fabrica, porque es ilusión, es fabricación, no creación. Fabrica una enfermedad porque su amiga le dijo y confía en su amiga. Imagínate el poder que le hemos cedido a los médicos y a la industria de la salud, porque le creíamos todo.
Tú eres consciente que ahora mismo hay gente que te está escuchando que piensa que estás loca.
Sí, por supuesto, pero lo dicen también de los grandes genios de Einstein, también lo decía, y era un genio.
Por hacer un poco de abogado al diablo, un poco, porque poniéndome en la cabeza,
bueno,
de la
el diablo
gente.
No existe, entonces tú haz el papel que tú quieras.
¿Dios existe?
Claro, por supuesto, es lo único que existe.
Sí. Pero si existe lo malo y existe Dios, lo bueno, también existirá el diablo y Dios.
¿Por qué no existe lo malo?
No, porque la verdad no tiene contrario. Lo único que tiene contrario es la ilusión. Quiero decir con esto, la luz existe, es real.
Y la noche también.
Pero la noche y el día son contrarios, no son reales. La noche y el día, ¿por qué no son reales? Porque lo único que existe es luz, la luz solar, ¿sí?
Sí.
La luz solar no se apaga.
¿Verdad?
Claro,
¿verdad?
No se apaga. La luz es real porque jamás se apaga. Pero, ¿la oscuridad se apaga o se enciende? No.
No,
es ausencia de luz. Es lo mismo que cuando me dicen la vida, lo contrario de la vida es la muerte. No. Vida es todo lo que es. Vida es tú renaciendo en cada estado y en cada vida. Vida no es contrario a la muerte. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. Con lo cual, si también tiene antagónico, no es real. Ni el nacimiento ni la muerte son reales. Son del ego.
Entonces, lo contrario a Dios es...
No existe. Porque Dios es la luz. Dios,
y si
es,
Dios
la
es la luz, ¿por qué permite que haya niños violados cada día?
No, pero porque tú crees aún en un Dios religioso arriba de una nube con una barba blanca.
No, yo no creo en Dios. Yo creo que nos morimos, nos comen los gusanos.
Bueno, perfecto. Tu interpretación, porque todo es una interpretación del ego, es la tuya. Y está bien, es respetable. ¿Ok? Ahora, cuando tú tomas contacto con esa luz, con Dios, real, no religioso, sino espiritual, que es todo lo que es, y lo puedo ver cuando estoy mirándote a los ojos, Juanmi, entonces te das cuenta de que nada que no sea Dios es existente. Nada que no sea luz es real existente. Lo único real es el amor, y eso es Dios. El amor.
En el amor sí que creo.
Entonces crees en Dios, solo que tú, como tienes patrones religiosos incrustados que rechazas, rechazas la palabra de Dios como la mayoría de las personas que no son religiosas o que han sido muy influidos por la religión y han sido castigados por la religión. Porque nos han hecho creer en un Dios que castiga, que no ayuda cuando un niño se muere, que no está en Valencia cuando la dana o en una guerra. Exacto.
Supongo que es más fácil pensar que Dios es malo antes que pensar que... O sea, prefiero pensar
correcto.
Que hay un demonio.
Correcto. ¿No? Es muy bueno lo que estás diciendo, Juanmi. Para la mente pensante dual, el ego es más fácil tirar la pelota afuera y culpar a Dios que no estuvo ahí en ese momento cuando mi hijo se murió, pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo no real. Prefiero eso que observar lo que sucedió, que me duela, hacerme responsable de que yo soy quien crea mi propia vida y no hay algo afuera que me va a salvar y yo soy Dios en acción, haciendo que todo me pase según lo que yo pienso, y eso que pienso, en consecuencia, trae un sentimiento, es lo que siento, y lo que siento se hace carne. ¿Sí? Se dice la palabra, se hizo acción, se hizo carne. Bien. El pensamiento crea un sentimiento, una emoción, y la emoción crea todo lo demás en el cuerpo, enfermedades, dolores, sufrimiento, todo es irreal.
Y aquí retomamos el momento en que tú, por culpa de una serie de enfermedades que nos has explicado cómo las creaste o cómo te las crearon...
Decidí suicidarme.
¿Y qué pasó? ¿Por qué no diste
había
el pasado?
Había pasado tres veces por encima de un puente aquí en Mallorca donde pensaba tirarme porque sabía que era infalible. Hora pico, muchos coches, te tiras de ahí, pues mira.
¿Está de Balea?
Estaba cerca, sí. Estaba tan desconectada de todo y tan inconsciente era que ni siquiera medía las consecuencias de lo que le iba a pasar a los que iban a pasar por ahí en ese momento. Porque cuando alguien está tan desconectado, tan mal, en un estado de depresión grande, no es capaz de pensar ni en uno mismo ni en los otros. Por eso la importancia enorme de volver a conectar con esa esencia que somos, el amor, con Dios, con la fuente.
¿Qué te conectó en ese momento?
Lo mismo que en este momento conecta a miles de personas.
¿Pero qué hiciste?
Con el amor, que es lo que hago. Yo estaba en un...
¿Ya estabas en el momento de tirarte?
Sí.
¿O ibas para allá?
No, estaba en un momento en el trabajo, desconectadísima, mal, con un estado de depresión grande, subí una escalera, me mareaba, me desmayaba, me sangraba la nariz, un montón de cosas que me pasaban que nunca me habían pasado, tú me conoces de antes de años,
mucho.
Nunca me había enfermado. Con el tiempo descubrí que cuando tú vibras en bajas frecuencias, todo esto hace que tú te enfermes y tengas dolores y aparezcan apariencias, estoy haciendo comillas para los oyentes, apariencias de enfermedad, porque ninguna enfermedad es real, todo es una apariencia, ¿vale? Ya hablaremos de ello.
Sí que es verdad.
Un momento, terminemos el capítulo.
Sí, quería darle la razón con una cosa que a veces no lo pensamos.
Dilo.
Sí, el 90% de cosas que nos preocupan en la vida nunca llegan a pasar.
Y más del 95%. En realidad, si tú lo crees con mucha convicción, si tú estás convencido de algo, sucede, pero no porque tenía que pasar, porque tú lo has fabricado, lo has manifestado. De tanto creerlo, lo has manifestado. Somos creadores. Y si eso que tú dices sucede, entonces, si te pones a analizar un poquito lo que has dicho, tú eres Dios en acción, porque tú creas tu vida.
¿Y entonces?
Entonces estaba en el trabajo, llegó Carlos Alomar, un gran amigo que entrenaba conmigo artes marciales años antes de que me sucediera esto. Llegó él y cuando me vio, claro, alguien que no te ve después de mucho tiempo, ve muchas cosas, como tú estarás viendo cambios en mí.
Obviamente.
Y él me vio, me hizo una foto, sin que yo lo viera, para acercarse a mostrármela y decirme, tú te estás viendo de cómo estás. Y cuando me enseñó la foto, Miguel Ángel, yo no me reconocía. Yo hacía tiempo que no me miraba ni al espejo. Dormía como mucho 2 horas diarias mal dormidas, con ruido, con la televisión encendida, desconectada. Venía de trabajar en una zona del Arenal, un centro de ocio muy famoso allí. ruido, o sea, yo llegaba a casa y la musiquita de ahí, boom, 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 seguía en mis oídos. Era imposible conectar con la paz que conecto ahora diariamente y todo el tiempo. Y cuando me enseñan la foto, veo a una persona delgada, pero al punto de la enfermedad. No una persona delgada como soy ahora. Claro, una cosa es estar delgado, que eso es salud, y otra cosa es estar demacrado en los huesos, con los labios como sin color. Estaban mis labios pálidos, mis ojos oscuros, sin brillo en la mirada. Y cuando me vi, me eché a llorar, porque pude ver el grado de desconexión que yo tenía. Y él me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, hace mucho tiempo que me siento muy mal, me quiero morir. Y se lo confesé a él. Entonces me dijo, pide permiso para que te acompañe al hospital, te llevo al PAC. Y pedí permiso por primera vez, porque yo era tan trabajadora.
Yo
que
puedo dar fe de ello.
Jamás me he permitido cobrar el paro, ni estar en... Para mí esas cosas, esas ayuditas, son para inválidos.
Luz, aquí donde la veis, ha generado tanto dinero en su vida y ha dado tanto que ganar. Yo he ganado mucho dinero con ella, con su trabajo que antes hacía, representándola en sus espectáculos. Y yo puedo dar fe de que eras una... todo terreno, no tenías horas, no tenías días, no tenías vida, no tenías, o sea, la hora que te llamaban, cuadrábamos, o sea...
Sí, absolutamente responsable, muy trabajadora y, bueno, sobre todo eso, responsable. Luego os voy a comentar y algo, os voy a hacer un regalo, vamos a sacar el número de vida vuestro, que eso marca el propósito de vida. Yo nací ya así, Miguel Ángel, no es una cuestión de hacerte después, sino se nace, hay cosas que se nacen. Yo soy un número 11 de vida. Para los oyentes que entienden de numerología, el 11 de vida viene a sanar, viene a ayudar al planeta, viene a dar, se debe a su público, sea el que sea, para ayudar. Como en una radio vosotros ayudáis a través de la comunicación, en mi caso venía a ayudar desde otro lugar, porque... aunque algunos dicen hemos trabajado en la noche, como tú dices, he aportado mucho.
Sí.
He contratado muchísima gente para trabajar, que ha cumplido sus sueños como artista.
Y hemos ganado mucho dinero sobre ti.
Exactamente, también. Habéis ganado mucho dinero, mucho sobre mí. También muchas mujeres que se sentían el patito feo y no se atrevían ni a bailar, ni a moverse, ni a expresarse, me decían que solamente con mi ejemplo se habían atrevido y que era inspiradora. O sea, sin darme cuenta, yo era inspiración de muchos. Y hubieron muchísimos artistas que de día han trabajado en espectáculos aéreos, en espectáculos zancudos, que han hecho cosas muy hermosas también. O sea, no todo es blanco y negro, ¿no? También hay en el intermedio, ahí en el medio, cosas muy bonitas.
Entonces, tu amigo
pasaron.
Te lleva al PAC.
Me lleva al PAC y ahí mismo me hacen 5 electrocardiogramas. No bastó uno porque en el quinto ya el enfermero me dice, avisa a tus amigos que te vas de aquí a Sun Yat-sen. Te vamos a internar. No sé cómo llegaste aquí. Tenía arritmias cardiovasculares. Yo notaba que mi corazón por momentos estaba a punto de dejar de latir, que igual no hacía falta el puente. Y notaba que por momentos el corazón se me iba a salir por la boca. Y yo no aguantaba. Lo sentía que era una futura muerte, pero muy rápida. Además de eso, tenía hipertiroides infierno. En la escala de la hipertiroides es la tercera. Luego ya viene Hashimoto. Me decían que me tenían que operar el corazón. Me decían que tenían que medicarme para la tiroides. Y si seguía así, me iban a tener que operar también y quitar la tiroides. Tenía, un estrés galopante, una depresión muy grande que arrastraba, que no me daba cuenta. Llevaba casi 2 años en depresión, porque la depresión es así, ¿eh? Es una muerte lenta, va entrando, sigilosa, muy silenciosa, y en un momento dado, cuando te das cuenta, ya estás muy metido ahí. Y es hereditaria. Eso lo heredamos de los padres. Los padres, cuando están deprimidos, que la mayoría de ellos lo están en la humanidad, no se dan cuenta que acaban contigo si tú estás mucho tiempo con ellos, porque su depresión se pega, igual que la alegría se pega cuando alguien está muy feliz, se contagia, pues la tristeza también. Y los padres con su tristeza y con sus separaciones y con sus historias de pareja y de que tu padre esto y tu madre esto y tu hermana esto. Y con todo eso nos van contagiando una mala energía que no son conscientes, si no, no lo harían. Un ser consciente no hace eso. Si tú sabes que con tu mala energía puedes hacer que otro se sienta mal, no lo haces y lo amas.
También para el resto de la audiencia que nos está escuchando, hay padres buenos y padres malos.
No se
padres,
trata de buenos o malos, se trata de conscientes o inconscientes.
También, claro. Te lo puedo comprar, porque te lo puedo comprar,
no lo hacen por maldad.
Yo sé de padres que no quieren saber nada absolutamente de sus hijos y padres que vuelcan su vida en sus hijos.
Eso es inconsciencia.
Y dentro de esa inconsciencia también hay casos en los que una persona tiene a sus padres que se están haciendo mayores, que son dependientes.
Correcto.
Y que no te queda otra más que cuidarlos y poco a poco te van consumiendo.
Sí te queda otra, pero tú decides ayudarles.
Pero en el momento que tú decides ayudarles por amor, pero estás metido dentro de una depresión.
Te cavas tu propia fosa.
Y claro, sí. Contra eso es complicado salir.
Hay muchas opciones, pero tienes que tener una voluntad enorme y tienes que comprender, como decía el poeta Khalil Gibran, os recomiendo ver la película El Profeta, tus hijos no son tus hijos, con lo cual tus padres no son tus padres.
Entonces vas al médico, te
y tú
dieron...
tienes que ser responsable solo de ti, no de los demás. Cuando el otro, que es tu padre, tu madre, y tú crees que tienes que obedecerles, ayudarles sí o sí y tal, están haciendo un papel de víctima porque necesitan amor, están pidiendo amor desesperadamente, y tú accedes a ese papel que no es real, es ficción, ¿sí? Tú te estás cavando tu propia fosa, porque tú estás eliminando de tu vida toda tu energía, todo tu poder, toda tu alegría, que la puedes traspasar a tus hijos. Y si tú haces eso, si tú tienes hijos o sobrinos, estás enseñándoles exactamente lo mismo que tus padres te enseñan a ti.
Día Luz, todavía me cuesta.
Pasa nada. Diana es el nombre del documento, o sea, y no reniego de él, solo
no,
que me llaman Luz.
Ya
porque es un renacer lo que me pasa, es una nueva vida.
Vamos a decir renacer directamente, me queda.
Me llevan al hospital.
Te llevan al hospital.
En el hospital, del hospital me dejan internada 3 días en Sun Yat-sen. Y en esos 3 días yo no paro de llorar, no paro de darme cuenta de que algo me estaba sucediendo, pero algo curioso. Este hombre, Carlos, me presenta a un amigo de él que había sanado a su madre de, bueno, porque es un caso privado, no voy a contar el caso, pero de algo que supuestamente era incurable. Y claro, es mi amigo de mucha confianza, le creo. No creía en la energía, que esto es curioso, no creía en la energía, no creía en nada de lo que yo hago actualmente, ni de lo que me habían hecho, pero creía en mi amigo. Y si él me estaba diciendo que alguien me podía ayudar a sanarme sin métodos intrusivos, sin hospitales, sin las 11 pastillas que me habían medicado, me daban Sintrón, o sea, esto era una locura, 11 pastillas, y una cosa tras la otra, cada semana en el hospital, pues que sin todo esto y sin medicación me podían sanar, y yo lo primero que hice fue reírme.
Claro.
Inconsciente como era, insolente y no creyente, me reí, me burlé. Y le dije además al que me presentó, al amigo, que era imposible que me sanara, que él no me iba a sanar con energía. Y fue una grandísima sorpresa.
Ahí empezó tu renacer.
Ahí empezó el renacer.
Este renacer, ¿cuándo te lo empezaste a creer?
No es que lo creí, lo supe, porque una creencia viene del ego. Una creencia es ficción. Tú puedes creer en algo y...
No, pero yo, por ejemplo, creo en mí y no es ficción.
Bueno, tú sabes que tú eres real. Entonces no te hace falta creer o no creer.
No he creído en mí en épocas
de hecho,
mi vida.
Vale, pero la creencia es del ego. Y el saber es del ser. Los que creen no saben y los que saben no creen. El ser sabe. Tú sabes quién eres tú. Inconscientemente y muy interiormente tú sabes perfectamente quién eres. Nadie afuera sabe quién eres excepto tú. Los demás creen que eres el periodista, creen que eres el hijo, crees que eres el amigo, creen. Y proyectan en ti todo lo que ellos creen. Pero nadie sabe quién eres excepto tú. Y sabemos quiénes somos cuando estamos solos. Y esa es la pregunta que le hago a la audiencia y os hago a vosotros. ¿Quién eres cuando nadie te ve?
Esta pregunta es muy buena.
Muy buena, porque además yo creo...
Llevo años pensando en esta pregunta.
Todos somos alguien diferente a lo que proyectamos a la sociedad cuando estamos solos. O mejor dicho, hablaré como...
¿Qué proyectan en nosotros?
Hablaré como hablas tú. Yo creo que soy diferente cuando estoy solo.
Porque ese eres. Porque no tienes que venderte ante nadie, porque no tienes que promocionarte ante nadie, porque no tienes que fingir. Aún así, estás fingiendo y estás mintiendo porque no hay ser en el planeta que no mienta. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es muy profundo. Mentimos y nos automentimos porque siempre nos mintieron. Pero volvemos a lo mismo, los padres no nos mintieron, la sociedad, los maestros, no nos mintieron aposta, porque sí. Nos mintieron porque a ellos les mintieron. Porque ellos creyeron en lo que leyeron o le dijeron. Entonces nos mentimos constantemente. Y cuando creemos que somos limitados y que no somos capaces de ser extraordinarios como somos, nos estamos mintiendo. Entonces nos estamos mintiendo todo el tiempo, incluso cuando nos vemos al espejo. ¿Qué pasaría si te digo que la realidad que vives no es la realidad? Y que no eres lo que ves en el espejo.
¿Cuántas veces nos miramos al espejo y decimos, estoy bien, y te vas, y no estás bien?
Y no estás bien.
Pero te lo has dicho a ti como mensaje de, va.
Correcto, y te estás automintiendo. Lo que es bueno en este punto, y es ideal, es saber, aunque aún no te lo creas, no importa, saber que tú eres un ser extraordinario, hecho a imagen y semejanza, con todo el poder, los dones y talentos ilimitados, y cuando te mires al espejo, te veas bien, te veas mal, te veas como te veas, tú te repitas mentalmente, yo soy perfecto.
Voy a ir a una pausa de publicidad. En este momento en que nos encontramos es donde luz sana, pero luego viene la luz que empieza a sanar. Y para terminar la entrevista, que se nos pasa volando y tenemos que ir siendo un poco más breves, porque si no, no llegaremos sin haberlo contado todo lo que quiero contar, a un punto extremo donde llega a su perfección, donde lleva 75 días sin comer y sin beber, y sigue viva y está aquí hablando con nosotros.
Inedia. Y al octavo día alguien en las redes decía, te vas a morir.
Y tendrás
yo lo he pensado. Yo lo he pensado.
Tendrás que explicar a la gente porque no estás muerta después de 3 días sin beber, no 70.
Correcto. Porque no hay creencias, porque hay saber. Y la sabiduría está en todos nosotros.
Torna a todo, después de que pausa. Fin de ahora.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre tu i jo.
I doncs sí, Juanmi, continuem amb aquesta entre tu i jo, que com t'he dit en el principi, és un entre tu i jo molt diferent del que estem acostumats a fer en aquests entre tu i jo, que ja venen de la temporada que fèiem disbauxa els divendres de vespre, i ara de xac que fèiem aquest entre tu i jo dins el programa La Gran Vida, tots els dissabtes i tots els diumenges, en aquest cas només és entre tu i jo els diumenges de 11 a 12, suposo que no t'està deixant indiferent aquesta entrevista d'avui.
A jo m'agraden les entrevistes on s'entrevistada sempre me crea preguntes.
Expectativa.
I expectativa. Però sobretot preguntes, perquè a vegades te conten i, bueno, la seva opinió i te va contant. No, aquí tu tens aquesta lluita d'entendre i de voler demanar, no? I sempre dic una cosa. Tenim el costum de voler escoltar per respondre i no per entendre.
Molt bé. Molt encertat el que acabes de dir ara.
Sí, que és igual qui tinguem i qui el que m'escoltin. Hem d'escoltar, hem d'entendre, hem d'intentar entendre.
Avui tenim entre nosaltres en Luz Lucero. Ella és una sanadora.
Bueno, más que eso, servidora. Servidora de la luz, servidora de
Pero gracias a ser servidora, sanas, y me estabas contando ahora mismo, sí, además, y lo podemos hacer
me
público.
Me sano yo, lo principal, y sano a otros.
Y
pero no los sano
que
yo.
Los otros también sanen.
Exactamente, ahí está el punto. No los sano yo. Los sana algo mayor que yo a través de mí como instrumento. Por eso digo, soy servidora, instrumento.
¿Te ofendes si te dicen que eres una curandera?
No, porque no lo soy. Se ofende quien quiere y se ofende al que le toca no, la fila con algo que es real.
Pero entonces eres una curandera.
No.
Antiguamente se te hubiera conocido por curandera.
Antiguamente se creía que curaban las mujeres medicina. Porque curar es muy diferente de sanar. Curar es cutáneo, curar es humano, es la parte física. Yo voy también a lo mental y lo emocional, y eso no se cura, se sana. Sanación es en la totalidad.
No es un sinónimo.
No, no son sinónimos. Curación es cutáneo, o sea, es curare. De por eso los médicos, ¿no? Es curare, de curandero. Ellos curaban la piel con plantas, con medicina, pero no sanaban el alma, no sanaban el espíritu, la mente, las emociones, que esos son campos energéticos que están fuera del cuerpo, que se expanden por fuera del cuerpo y por dentro. Es que tenemos muchas capas energéticas y la sanación abarca absolutamente todo, no solo lo físico. Quiero decir, con una pastillita tú puedes curar algo físico, pero no puedes sanar el alma, no puedes sanar la mente, no puedes sanar lo etéreo. Quiero decir, ¿cómo vas a sanar con una pastilla física algo que no es físico? No tiene sentido.
¿Los psicólogos y los psiquiatras?
Los psicólogos y los psiquiatras lo que hacen es el papel de un ego interpretando algo y diagnosticando algo que ellos interpretan y ellos creen.
Pero lleva una carrera detrás.
Donde les enseñaron algo que...
Aquí podéis entrar en bucle.
Sí, donde les enseñaron algo que ellos creyeron y ponen en práctica, que no es real.
Bueno, y repito lo que te he dicho en la primera parte de la entrevista. ¿Eres consciente de que ahora mismo hay gente que nos está escuchando?
Soy consciente de la cantidad de gente que me va a criticar.
Y a nosotros también, particularmente.
Y a los comentarios.
Sí. Y me encanta porque al fin alguien los va a sacar de lo monótono y de su creencia y de la zona de confort. Porque solo lo incómodo y la incomodidad te hace crecer. Si yo ahora les estuviera diciendo lo que ellos le dijeron toda la vida, no estaría aportándoles en nada.
¿Crees en la medicina?
No. Creo en los médicos, no en la medicina. Creo en los médicos que...
Explica esto.
Sí, sí, hay dos cosas muy distintas. La medicina, que es algo...
Una cosa te voy a decir, sí, que sé que es para... Es importante para ti el teléfono. Si quieres, lo puedes, bien, puedes bien levantarte y arreglarlo. Y nosotros nos enrollamos un minuto.
Vale,
venga, nos
hecho.
¿Qué penses de aquesta entrevista de moment, Juanmi?
Pens que molta gent que mos escolta ara s'està fent preguntes, no? I jo tinc moltes ganes de que mos expliqui què és això de no veure.
No menjar.
I no menjar.
Tu li dones molta importància a no veure, perquè hi ha la dita mèdica que diu que si en aquest dia no veu ni menges és mort.
Sí, i jo m'he anat a lo curt.
Exacte.
És no veure.
No, jo me vaig a menjar.
Jo podria estar un mes sense menjar i encara seria viu, però sense veure no. En els tres dies de no veure, morts.
I doncs...
Jo vull que m'ho expliqui això.
Na Luz, du, avui diumenge, dia 20... Dia 20. Dia, ho dic bé, som
avui, diumenge 21 ja.
No. Si dijous érem a dia 18, divendres dia 19, dissabte 20, diumenge 21. Exacte, tens raó tu. Que he perdut el telèfon i els papers ara mateix no...
Va, mira l'ordenador, diumenge 21 de setembre, que t'embues. Ay, de meu.
Hemos ido a otra parte, Luz, sí, de tu vida, que vamos a hablar ahora antes de que,
vale,
se nos vaya.
Comentaba antes de que no
guárdalo,
creo,
sí, guárdalo,
que creo en la
medicina,
en los médicos,
en lo médico, pero no en la medicina.
La medicina tradicional se ha quedado obsoleta. Se ha quedado en creer, y es una creencia, que algo químico podía sanar algo que es energético. Y toda enfermedad y todo dolor es un desequilibrio mental y o emocional. Entonces, para tú sanarte o curarte incluso, porque la medicina eres tú, Por eso no creo en la medicina externa. La medicina eres tú y te puedes sanar tú. Y eso está demostrado por la ciencia, que cada persona se puede sanar a sí misma. Para poder sanarte tú, tienes que equilibrarte energéticamente. Somos energía, todo es energía. Y el reequilibrio energético, volver a equilibrarte, el rebalance energético, es lo único que te puede sanar. Y se está demostrando eso con la epigenética, se está demostrando con la ciencia cuántica, que es la única ciencia que realmente es real, que es la que tiene en cuenta nuestra fisionomía y nuestra mente.
En el momentito que te has levantado para ir a enchufar tu teléfono, que había terminado la batería, nos estábamos preguntando cómo es posible llegar a 3 días sin comer ni beber. Tú en esos momentos estás ejecutando en tu cuerpo 75 días ya sin comer y sin beber. Ese va a ser el punto del programa en que más gente va a prestar atención, más gente no va a entender.
O
más
salirse
gente
del programa y no escucharos nunca más.
No, yo creo que
la gente dice, esto es mentira, y además dice, ¿qué necesidad? Las dos
no,
cosas.
Bueno, gente, habrá os que dirá que es mentira y habrá gente como ella que
no se puede estar
en
ello.
Hay miles de personas en el mundo que lo están haciendo y hay miles de personas que entonces lo van a escuchar poniendo atención y sabiendo que es posible.
Cuéntamelo.
Vale, acababas de hacer dos preguntas. ¿Tú qué crees que es posible que se pregunten, verdad?
Bueno, sí. Científicamente, científicamente...
Está comprobado.
No, pero te cuento lo que yo he leído antes de llegar aquí para o sea, lo pones en Google y la IA lo primero que hace es describirte que el cuerpo no puede vivir más de 3 días sin beber.
Porque la IA es justo lo contrario a Dios. La inteligencia...
La
inteligencia universal, la IU, la inteligencia universal, que se le llama universo, Dios, la fuente, es la verdadera creación, es la verdad que nos hace libres. La IA, y por eso se llama artificial, y todo lo que es artificial no es real. Es como creer que una pestaña artificial es real, o una uña de gel, es una uña para la uña, no entiendo, es que es real. Nada que sea artificial es real. Entonces la inteligencia artificial es lo que está destruyendo al ser humano y desconectando al ser humano con el Dios interior.
Buah, lo que acaba de decir ahora.
Bueno, no,
Es que yo
podría estar de acuerdo con esto, ahora bien.
Pero un momento, no, que no tenemos tiempo. Es que el problema es que no tenemos tiempo para redundar en
el agua y comida.
Realmente, sí. ¿Por qué dice la IA que no puedes? Porque no quiere que tú veas lo extraordinario que eres y ver que puedes vivir sin comer y sin beber. Y os digo más, Jesús no comía. Por eso en la Biblia se dice que Jesús comía solo una vez al día, cuando el sol estaba en lo más alto. En realidad el sol es nuestro alimento. La energía solar es lo que alimenta todo, absolutamente todo. Sin sol, en microsegundos estaría todo muerto.
Pero ¿cómo puedo creer yo que lleves 75 días sin ingerir, y déjame documentar la pregunta, sin ingerir ni beber nada y sigas así de viva? Nunca mejor dicho, así de viva.
Y mucho más de lo que si estuviera bebiendo o comiendo.
No se puede ser tan bonita y tan guapa como tú sin beber ni comer.
Pero tenemos el proceso, y ahora voy a documentarlo. Nuestro cuerpo humano viene preparado con un esófago, un estómago,
para
unos intestinos, unos aparatos
digestivos. Y se viene una buena pregunta, ¿para qué tenemos todo eso?
Ajá,
excelente.
Porque si tú practicas la inedia voluntaria,
sí,
que hace mucho hincapié siempre en que es voluntaria.
Sí, porque puede ser forzosa. Hay gente que para volver a la vida le han tenido que quitar comida y bebida. Si te fijas, cuando un paciente está ya terminal, lo primero que le ponen es suero, le dejan de dar de comer y de beber. ¿Por qué será? ¿No será que es porque ya se dieron cuenta que, venga, va, se nos muere?
Porque
y
por el mismo no
ya no les de comer y no les de beber. No es cierto. No es cierto. Es porque la medicina, aunque está obligada a mantener al cliente de por vida adicto a las medicinas, porque si no se acaba el negocio, aunque saben eso, saben que sin comer y sin beber se sanan, hasta último momento les dan de comer y de beber.
Vamos al no comer y no beber. Bien. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible si tú tienes un aparato digestivo? ¿Te imaginas un bebé que gateando se traga un juguete o que come tierra, se traga un caracolito o se traga una piedrita o lo que sea, si no tuviera un aparato digestivo, un recto, un ano, por dónde sacarlo? ¿Te imaginas? Diciendo, todos nosotros de bebés...
Tú me estás diciendo que el aparato digestivo está creado por otro propósito, por que no es el de ingerir alimentos.
Exactamente. El ser humano es luz líquida divina. Somos en 75% de agua en nuestra composición corpórea, un 95% de agua en nuestro cerebro, además es salina, por eso sudamos salado y lloramos salado, con lo cual no necesitamos ingerir ninguna bebida dulce. De hecho, el agua de mar es lo más cercano a la naturaleza divina del ser humano, y es lo único que yo digo, vale, si quieres beber algo, pues mira, con agua de mar. Porque esa sal, que es la natural, es la que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, y es la que está en el aire. ¿Acaso el agua de qué se forma? ¿No es vapor de los mares, de los ríos? De...
Pero volvamos,
el agua es H2O.
Pero vamos a
está en el aire.
Vamos al tema de comer y beber. Uh-huh. Yo sí dejo de comer hoy, mañana estoy desmayado.
Eso no es verdad, eso cree tu ego. Y tus creencias limitantes te limitan a ver lo extraordinario que eres pudiendo experimentar.
¿Pero qué hago con el hambre y la
el
bajada de
tensión?
El hambre
es una creencia, la baja de tensión es otra creencia.
¿Cuándo fue la última vez que bebiste el líquido?
Hace 75 días.
¿Hace 75 días que no ingieres...
Ni bebe nada.
No. ¿Ni una gota de agua?
No. ¿Y cuando tengo
una Coca-Cola?
Uy, mucho menos.
Ni cerveza, ni vino, ni líquido de frutas.
Pero es que
nada.
Ni comer.
No.
Pero estarías muerta.
Pero no lo estoy. Entonces tú estás viendo.
Entonces,
pero no tampoco la puedo llamar mentirosa.
Y os digo otra cosa. Claro, porque hay algunos que lo podrían hacer.
Exacto.
No, la ciencia cuántica no. La ciencia cuántica comprobó. Y os digo cómo podéis comprobarlo. Los mismos médicos y la ciencia lo comprobaron. Hay un documental que se llama Vivir de la Luz. Está mal traducido porque en realidad el documental se llama Al inicio era la luz. Y vais a poder ver no solo cientos de personas que ya no comen ni beben y está demostrado, sino que vais a poder ver a mi máximo referente en esta vida, y por eso él me inspiró, Prahlad Jani. Falleció de muy viejo ya el año pasado. Prahlad Jani en la India, casi 80 años sin comer y sin beber, fue expuesto a un experimento en un hospital de la India, monitoreado con 10 cámaras durante, no me acuerdo si 12 o 13 días, donde incluso cambiaron hasta la seguridad que veía los monitores para que no hubiera, que fuera todo imparcial. Y un médico junto con otros científicos siguieron todo el proceso. Ese hombre no comió, no bebió, no fue al baño durante los 12 o 13 días. Y además hicieron un estudio de todos sus órganos, y sus órganos estaban como los de un niño pequeño.
¿Tú no vas al baño?
Impecables. No, por supuesto. Y si no ingieres, ¿qué vas a...? O sea, no puedes depositar nada si no ingieres. Yo hace mucho tiempo que no voy al baño.
¿Sudas?
Sudo muy poco. Y por ejemplo, hacer orina, muy poquita. Y algunas veces cuando, por ejemplo, me ducho mucho o me meto mucho al mar, porque nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, absorbe todo. Con esto voy a... Si tú, por el día, por la noche, cuando tú quieras, con el rocío, andas por el césped, por la tierra, y sobre todo si está mojada, y te cae el rocío, o inspiras y respiras el aire fresco, no el de la ciudad, por supuesto, que está contaminado.
La humedad te basta para rehidratarte.
Basta y sobra.
¿Qué dices?
Por eso nuestra piel es absorbente. Por todos nuestros poros absorbemos el agua que está en el aire. ¿Acaso el agua no es aire?
¿Y los nutrientes?
El aire no es H2O. Son una mentira. La nutrición es un mito. La nutrición no es verdad. Se hizo y se inventó para vendernos algo. Los supermercados...
Supermercado.
Merca. Están hechos de merca, mercadería, consumo, adicciones. Todo lo que te produzca una adicción y tú quieras repetir es una droga. En los supermercados tú vas a comprar tu droga. Y hemos sido hemos sido desde pequeños inducidos a la adicción, porque un ser humano, bebé, solo necesita la leche de su madre y ya está. No necesita nada más.
Pero por tu,
porque
por
somos
la regla
luz.
De tres
tu madre, que... cuando te tuvo, ¿qué hizo? Dio a luz, ¿verdad?
Sí.
¿No os dice algo esto? Dio a luz. Todos somos luz. Y la luz no necesita alimento externo. Necesita retroalimentarse de la luz divina, el sol. Jesús meditaba cuando el sol estaba en lo más alto y eso era su comida.
¿Qué sientes
de hecho,
al no comer ni beber?
Claridad mental, sabiduría, despertar, liviandad, alivio, sanación. Es que es impresionante.
Yo
la
reconozco que
es,
el chupa chup que llevo comiendo durante toda la
entrevista...
¿Es una
adicción?
Es una adicción.
Claro.
Y lo hago porque, bueno, adicción al azúcar y, bueno, es el sustituto hoy de mi azúcar.
Y es un sustituto mayor que el azúcar. Es el sustituto de la teta de mamá.
Pero, claro, con lo que nos explicas...
Pero un momento, un momento.
Nos vamos
momento,
al otro
momento,
extremo.
Un momento. ¿Y, sí. ¿Y la leche materna?
La leche materna
es... ¿Es el principio de nuestra comida?
Claro. Esto es... No. No es el principio de nuestra comida. Es lo único que necesitamos como comida. Porque para eso está. Es natural. Y cuando una madre no tiene leche naturalmente en su pecho es porque su bebé no necesita comer.
No.
Sí. Ha habido bebés que se han quedado bajo escombros, y esto lo podéis buscar en internet, durante muchos días y no han comido ni han vivido, y han sobrevivido. ¿Qué te dice esto, Miguel Ángel? Que es posible vivir sin comer y sin beber, pero nadie se lo plantea.
¿Hasta cuándo quieres no beber ni comer?
El resto de mi vida, como Prahlad Chani.
¿Es en serio?
La inedia te lleva a un nivel de conciencia superior. Te eleva a nivel de conciencia y todos hemos venido a elevar nuestro nivel de conciencia. Todos hemos venido a tener una claridad mental tan grande como para poder ayudar al prójimo, sin mirar a quién, de forma ilimitada, con amor infinito incondicional.
Vas a venir aquí otro día de programa. Me quedan 2 minutos para preguntarte para la curación. Ya llevamos 18 minutos de esta segunda parte.
La sanación es lo que me llevó a esto, de hecho. La sanación energética
de
es lo...
estos 2 minutos quiero que tú me hables de la sanación.
La sanación energética, lo que yo recibí en su momento, que fue una reconexión con el ser, con mi sabiduría, y despertó mis dones y talentos y los potenció, los que ya tenía. Me trajo claridad mental, coherencia, conciencia. Me trajo un nivel de conciencia muy superior al que estaba viviendo. Me sacó por completo de lo anterior. O sea, mató el antiguo estado para renacer en un nuevo estado. Eso es renacer. Renacemos todo el tiempo. O sea, vosotros dos no sois los mismos ahora que antes de empezar esta entrevista. Ni yo soy la misma que llegó a esta entrevista. Renacemos a cada instante cuando renacemos en un nuevo nivel de conciencia, cuando nos aparece ese momento eureka y algo nos hace clic y comprendemos algo más. La comprensión de algo mayor a lo que hasta ahora creíamos nos hace elevar el nivel de conciencia. Esto me trajo la sanación. Y desde el momento en que interactué con estas frecuencias que expando desde hace 9 años, sanando a más de 11.000 personas en el mundo, que, repito, ellos se sanan, porque interactúan a través de mi servicio como instrumento, interactúan con esa gracia divina, con la fuente, con Dios, y ellos mismos se sanan. Soy formadora internacional independiente, no represento a ninguna escuela, a ninguna iglesia, a ningún instituto, a nadie tampoco. Soy independiente y libre, por eso practico inedia, y solo represento a lo único que sana. La luz divina, Dios o el universo, como le quieras llamar.
¿Entenderás?
No represento a la religión, esto es importante que lo sepáis, porque cualquier religión divide. La religión estuvo...
No tengo más tiempo.
O sea, la religión fue creada, te digo esto porque es importante, fue creada con un buen propósito. De hecho, religión viene de religare, de volver a unir, pero se fue desvirtuando. Y la espiritualidad nos mostró que todo es unión.
Sense aquest dubte, Juanmi, avui molta de gent haurà quedat en la idea de m'ho crec, no m'ho crec, que, sobretot que no hem deixat indiferent a ningú avui.
No, hi ha molta gent que ara està discutint a casa seva.
Podeu veure en mis redes sociales miles de testimonios. Ahí podéis ver los testimonios.
¿Dónde te podemos
encontrar? No los cuento yo, los cuentan ellos. Hay miles, real, literal, de testimonios. Ara, de hecho, lo cuenta en Instagram, en el tercer vídeo fijado arriba.
¿Cómo te podemos encontrar
ella
en
lo
las
cuenta,
redes sociales?
Como Luz Lucero Sanación en Instagram y en Facebook, y como Luz Lucero Sanación también en canal de YouTube. También en la página web www.amoriluz.es.
Ha estado un plaer, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias por permitirme expandir conciencia y llegar a los corazones que quieran.
Yo creo que vale la
sanarse,
pena que vengas en otro programa, porque hablas mucho y bien.
Gracias.
Y no nos da tiempo a hablar de tantas cosas tan
pues
importantes.
Pues en la próxima prometo hacer una sanación a los oyentes y que ellos mismos los puedan experimentar a distancia. ¿Qué te parece?
Divino, divino.
Es que es divino,
muchísimas
es la gracia
gracias.
Divina.
Juanmi, programa gracias. Fet, programa acabat, acabam aquí la gran vida d'aquest cap de setmana, tornem dissabte aquí bé a les 9 en punt des de matí, ben de matiners, amb una altra edició de la gran vida, però ja serà la setmana aquí bé.
Ja serà la setmana que ve, que tingueu un bon diumenge.
Adeu a tots, gràcies. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.